Muy bien, estamos listos entonces ahora para el segundo mensaje de estos servicios. La tercera epístola de Juan es el escrito más breve de todo el Nuevo Testamento. Con toda seguridad cabe en una sola hoja de un papiro, como era en ese tiempo. No llega a 200 palabras en el texto griego. Pero es muy importante, porque esta carta documenta nombres de tres personas que tuvieron relación directa con la iglesia cristiana de hace 2000 años. Esta carta, tercera de Juan, permite apreciar los problemas que ya habían surgido en la iglesia de los tiempos apostólicos, sobre todo en relación con el deseo de controlarla y alcanzar la primacía en la congregación. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, es autor del Evangelio de Juan y de las tres epístolas de Juan, y además de el Apocalipsis. Este Juan es el mismo que se recostó sobre el pecho de Jesús cuando estaban con Jesús ahí en la cena. Veamos ahí Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, vamos a Juan, así que anoté mal la escritura, no es Juan. A ver, ¿dónde estaba ese? Que cambié la escritura, por eso no. A ver, déjenme buscar aquí la escritura. No es Juan capítulo 20. Bueno, perdí la escritura que había anotado. Déjenme ver aquí. Si no es Marcos, a ver, déjeme ver. Creo que anoté mal el libro, anoté mal el libro que estaba en la escritura, que hablaba de Pedro, cuando habla de Pedro. Déjeme buscar acá. Se anota bastante mal la escritura. No se desesperen, vamos a encontrar la escritura. Déjenme buscar aquí. Aquí, a ver. Dice. ¿Perdón? ¿De Juan? A lo mejor lo puse al revés, a ver. 21-20, tienes razón, 21-20. Muchas gracias. Juan 21-20, eso era, no 20-21, Juan 21-20. Ahí nos dice en la Escritura, volviéndose a Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Juan era el discípulo a quien él amaba, si bien no lo dice directamente Jesús, yo amaba a Juan, pero por las Escrituras podemos sacar la relación que ese era el discípulo a quien Jesús amaba. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, su modo de referirse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, ahí vemos que no expresa ningún orgullo, sino que aquí se expresa humildad, gratitud por ese amor personal que Cristo le mostró a Juan. Cuando Juan escribió esta tercera carta, Juan ya era muy anciano y se presenta, como vemos ahí, con el título El Anciano, cuando vamos ahí a Juan, a tercera de Juan. Él se presenta como el anciano, que es una expresión, podemos decir, de un afecto pastoral. No solo de edad, sino que es una persona ya con experiencia en el ministerio. Juan vivía probablemente en ese momento en Éfeso, que es una ciudad portuaria de Asia Menor, que hoy día es Turquía, desde donde él ejercía su ministerio de supervisando a las iglesias y también entregaba el consejo sobre varias iglesias en esa región. Entonces, desde allí Juan cuidaba a las congregaciones fundadas por Pablo, por Timoteo y otros que habían estado en esa zona. Su ministerio final estuvo marcado por la defensa de la verdad frente a los errores que surgían dentro de las iglesias. Esta carta, tercera de Juan, se escribió cerca del año, entre los años 90 y 95 después de Cristo, bajo el imperio de Domiciano, un tiempo que fue de creciente tensión entre el imperio romano y los cristianos. Entonces, en ese contexto, los falsos maestros, que fueron las primeras formas del gnosticismo, empezaban a negar a Jesús, negaban que Jesús hubiera venido realmente en carne a la tierra. Por eso entonces, tanto primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ahí insisten en la verdad. Insiste también en la hospitalidad. Y también insiste en ese amor auténtico. Y cuando vemos la situación dentro de la iglesia de ese tiempo, que fue hacia finales del siglo primero, las congregaciones cristianas ya estaban siendo en ese momento dirigidas por ancianos locales. Sin embargo, algunos de estos ancianos locales empezaron a abusar de su autoridad, imponiendo su voluntad sobre otros creyentes. Entonces, la tercera carta de Juan nos traslada a ese corazón de las primeras comunidades cristianas y que no eran lugares de reunión, de templos de reunión. Eran pequeñas casas donde la fe se vivía entre la amistad, la hospitalidad, pero también a veces había tensión. Entonces nos muestra que incluso desde ese tiempo, la iglesia ya enfrentaba el desafío de mantener la verdad, mantener el amor y mantener la humildad dentro de su propia casa. Entonces nos recuerda que aunque las estructuras cambien, el llamado que nos hace Cristo desde ese tiempo hasta ahora sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es ese llamado que nos hace Cristo? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 23, versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Tercera de Juan, como es una carta corta, para seguir con el mensaje, encuentro que es apropiado que la leamos y luego vamos a analizar los puntos esenciales que muestran esta tercera carta inspirada por Dios. Así que vamos a Tercera de Juan, los invito ahí a ir a Tercera de Juan y vamos a iniciar entonces la lectura a partir del versículo 1. Tercera de Juan, versículo 1. Nos dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Es una hermosa carta que envía el apóstol Juan a Gayo. Entonces, una vez que hemos leído esta carta, nos podemos dar cuenta que aparecen tres personajes o tres caminos posibles dentro de la misma iglesia. Primero tenemos a Gayo, Después tenemos a Diótrefes y después a Demetrio. Gallo dice que camina en la verdad. Diótrefes es alguien orgulloso. Y Demetrio dice un ejemplo digno de imitar. Podemos decir tres historias, tres corazones, una misma invitación. ¿Cuál es esa invitación? Elige caminar en la verdad. Elige caminar en la verdad. Ese es el nombre de este mensaje. Elige caminar en la verdad. Así que el resto del mensaje, miraremos a estos tres hombres que nos entregarán profundas lecciones para nuestro caminar cristiano. El primero lo encontramos entre los versículos 1 al 8, como lo leímos. Su nombre, Gallo. No fue un apóstol, tampoco fue un profeta, tampoco fue un gran predicador. Gallo fue un creyente común, un cristiano, tal como lo somos nosotros. Pero lo que describe acá la carta, con un corazón extraordinario. Y su nombre quedó grabado para siempre en las páginas de la Biblia. El anciano al amado Gallo, a quien amo en la verdad, dice ahí el versículo 1. Gallo no era simplemente querido por ser simpático, sino que era querido por la fidelidad a la verdad. Dice ahí a quien amo en la verdad. Juan lo llama amado, y no por un afecto que sea superficial, sino porque dice que vivía la verdad del Evangelio. En tiempos donde muchos buscaban el protagonismo, Gallo caminaba en la humildad. Su vida era una carta abierta que mostraba lo que significa andar en la verdad, que es creer, es obedecer y reflejar el carácter de Cristo. Gallo vivía lo que predicaba. Él servía sin buscar elogios. Amaba sin condiciones. Y lo demostraba con hechos. Y es lo que vamos a ver aquí en la carta. El apóstol Juan le escribe con ternura, podemos decir ahí a Gallo. En el versículo 2 le dice, amado. Y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un versículo hermoso. Juan a Gallo no le desea que tenga riquezas, no le desea que tenga poder, tampoco le desea que tenga alguna posición, sino que le desea algo mucho más valioso, que su vida física esté tan bien como su vida espiritual. Lo cual nos da a entender que Gallo tenía un alma próspera, tenía una fe viva, tenía un corazón limpio, tenía un espíritu generoso. es el tipo de cristiano que no necesita andar anunciando su fe, porque con su vida, con su estilo, él lo predicaba. Entonces es interesante apreciar que las 11 primeras palabras de la epístola, el término amar, amado, aparece 3 veces. Y vemos que en el texto se expresa sus mejores deseos personales. Mientras pide que los asuntos generales de su vida estén tan bien como su salud. En ocasiones podríamos llegar a pensar que el bienestar material no tiene importancia en la vida cristiana y que solo debe intercederse por asuntos espirituales. Pero Juan nos da aquí el ejemplo contrario, pidiendo por el bienestar físico y material de un hermano. En ocasiones pensamos que el bienestar material no tiene esa importancia, que solo debemos orar por cosas espirituales. Pero aquí el apóstol nos muestra un equilibrio distinto. Él ora por el bienestar físico y material de su hermano Gallo. Dios no nos llama a despreciar lo material, sino a ordenarlo bajo lo espiritual. Y cuando ordenamos lo material bajo lo espiritual, cumplimos con los diezmos, nos preparamos para las fiestas de tabernáculos con el diezmo, y Dios nos bendice y obtenemos bendiciones materiales. Por eso es importante ordenar lo material con lo espiritual. La prosperidad de aquí, del cristiano, podemos decir que no se mide en posesiones, sino que se mide en la armonía entre un corazón sano, un cuerpo cuidado y una vida útil al servicio de los demás. Cuando el corazón está bien con Dios, cuando nuestro corazón está bien con Dios, el resto de nuestra vida encuentra su orden. Por eso Juan ora y dice: así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad comienza por dentro, pero no se detiene ahí. Se refleja también en la salud, se refleja en el trabajo, se refleja en la familia, se refleja en todo lo que hacemos. El versículo 3 nos dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos que viajaban por las iglesias contaban sobre Gallo, hablaban sobre él. Y por supuesto, cuando Juan oyó estos testimonios, su corazón dice que se llenó de gozo. Gallo no solo conocía la verdad, sino que caminaba en ella. Y el apóstol Juan expresa el gozo que le producía el testimonio que hermanos que habían visitado a Gallo daban por él. Ese testimonio que daban por él. Este amigo del apóstol, porque al final termina como los amigos te saludan, este amigo del apóstol estaba llevando una vida concordante con la verdad revelada en el Evangelio. Ese Evangelio que le había sido anunciado a él por los apóstoles desde el principio. Entonces, para Juan era motivo de gozo saber que hermanos perseveraban en la verdadera fe en tiempos en que otros abandonaban las verdades enseñadas y vivían vidas contrarias a la doctrina de Jesús. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esto es lo que alegra el corazón de Juan. Como un pastor alegre, ver que sus hijos andan en la verdad, como lo dice el versículo 4 de esta tercera carta. Nos dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Caminar en la verdad no es solo saber lo correcto, es hacerlo. Para Juan entonces, nada le alegraba más que esto, que ver, dice, a mis hijos como andan en la verdad. Esto es mucho más que dar crédito o aceptar la verdad. Es aplicarla a la vida diaria de cada uno. Es ser consecuente con lo que se cree y con lo que se predica. Eso es lo que estaba haciendo Gallo. Ser consecuente con lo que él había aprendido desde el comienzo, de lo que había aprendido de los otros apóstoles, de lo que había aprendido de ellos. Ser consecuente con lo que se cree y se predica. Si yo predico que guardo el sábado, debo guardar el sábado. Si yo predico que guardo las fiestas santas de Dios, debo guardar la fiesta santa de Dios. Si yo predico que sigo los caminos de Cristo, debo andar como Cristo anduvo. Él es nuestro ejemplo. Y Gallo es lo que estaba haciendo. Ser consecuente con lo que uno aprende, con lo que cree y con lo que predica. Versículo 5 de tercera de Juan. Amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Como dijimos, la iglesia del primer siglo no tenía templos. Las reuniones eran en casas. Y hoy día tenemos hermanos que se reúnen en casas. Y Gallo era de esos hermanos que abría su casa. Sus puertas eran hospitalarias. Su mesa estaba dispuesta. Y su corazón era amplio para poder atender a los viajeros. Entonces la conducta cristiana de Gallo se manifestaba, entre otras cosas, en la hospitalidad que prestaba a hermanos visitantes de otros lugares. Y esa hospitalidad no era solamente darle un lugar para dormir. Es seguro que él también contemplaba la alimentación. Y generalmente, a causa del ministerio de estos hermanos, una ofrenda monetaria que le permitiera por lo menos llegar a estos hermanos al siguiente lugar de destino. Entonces, para Gallo no era solo predicar y enseñar la doctrina. Era vivir la verdadera fe en el amor. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este es un retrato poderoso del verdadero cristianismo. No palabras, sino obras. No apariencia, sino servicio. No egoísmo, sino una entrega, y una entrega de corazón hacia los hermanos. Gallo simplemente amaba a Dios y también amaba a los hermanos y no buscaba reconocimiento. Solo él quería ser útil. Útil para la obra. Eso quería ser Gallo. Una persona útil para la obra. La iglesia crece no por los que buscan el primer lugar, sino por los que sirven desde el corazón. Ahí la iglesia crece, cuando servimos a los hermanos. Veamos el versículo 9. Versículo 9. Aquí se nos presenta un triste cuadro de la situación que ocurría en la iglesia en ese tiempo de Juan. Y que a veces también ocurre en nuestra era. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos entonces que Diótrefes es absolutamente contrario a Gayo, tanto en conducta como en carácter. Mientras que Gayo amaba a los hermanos y buscaba el bienestar de quienes los visitaban, Diótrefes se amaba a sí mismo. Vimos con Gayo a una iglesia que había aprendido a amar y a servir. Pero como sucede tantas veces, el problema para la iglesia no vino de fuera, vino desde adentro. Diótrefes no era un incrédulo, no era un enemigo declarado de la iglesia. Diótrefes era parte de la iglesia, pero su corazón se había llenado de orgullo. Y el apóstol lo expresa con una frase que puede impactar nuestro corazón. Dice: le gusta tener el primer lugar. Eso quería Diótrefes. Le gusta tener el primer lugar. Y esta es la raíz del problema. Diótrefes no servía a Cristo. Él servía a su propio ego. No buscaba agradar a Dios, sino que ser él el centro de todo. Naturalmente que el orgullo se hace manifiesto en esta persona. En contraste con Jesús, que vino para servir y no para ser servido, este hombre se olvidó que Jesucristo enseñó que quien desee ser el primero tiene que ser siervo de todos. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, la práctica del liderazgo con el deseo de gobernar y controlar a los demás es destructiva. Y es destructiva para la comunión de la iglesia. Entonces aquí vemos que no es que buscase el primer puesto a la iglesia porque ya lo tenía. Él estaba a cargo. Pero lo que es evidente es que estaba abusando de su posición. Era tal el orgullo y la arrogancia de Diótrefes que llegaba al punto de no reconocer la autoridad del apóstol Juan. Es más, la actitud de Diótrefes era negar la hospitalidad a los cristianos que servían a la obra. Imagínense el pensamiento de él. Negar esa hospitalidad. Juan dice aquí, no nos recibe. Imagínense. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. O sea, cuando lo iban a visitar, le cerraba las puertas. ¿Qué hospitalidad es esa? Y el apóstol Juan, ya anciano, lleno de amor, él había enviado cartas, mensajeros, consejos, pero Diótrefes, ¿qué hizo? Lo rechazaba. No aceptaba autoridad espiritual. No aceptaba consejo. Tampoco aceptaba corrección. En su mente, él era autosuficiente. No necesitaba a nadie. Como si eso no bastara, el apóstol añade lo siguiente. En el versículo 10 dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes tenía un problema. Tenía su lengua como un arma. Él calumniaba, criticaba, desprestigiaba a los siervos fieles. Su boca, que debía edificar, hería, dañaba con su lengua. Por eso es peligroso, es muy peligroso cuando los labios que deben bendecir se convierten en instrumentos de división. Veamos Santiago capítulo 3, versículo 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 9. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Pero el orgullo nunca se conforma con hablar mal. El apóstol Juan dice, además, ahí en el versículo 10, volviendo a tercera de Juan, ¿qué nos dice el apóstol? Dice, y no contento con estas cosas, que ya no estaba recibiendo a los hermanos, estaba hablando mal del apóstol, cosas malignas, estaba hablando mal de los siervos, y el apóstol Juan dice, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y aparte los expulsa de la iglesia. Realmente Diótrefes se había convertido en un obstáculo dentro del cuerpo de Cristo. Cometió 4 faltas muy graves. La primera, hablar mal del apóstol, usando palabras malignas contra él. La segunda, se negó a obedecer las instrucciones que había recibido para la hospitalidad y ayuda para quienes Juan había encomendado a la iglesia. La tercera falta, es ser un déspota. Hizo con quienes eran sensibles a la enseñanza bíblica y consecuentes con la verdad y querían prestar hospitalidad a los hermanos que venían de otro lugar, él se los prohibía. Les prohibía que hicieran ese servicio. Y cuarto, abusó el cuarto abuso de Dios, de Diótrefes. Consistió en expulsar de la iglesia a quienes no se sujetaban a sus órdenes. Así Diótrefes representa a todo aquel seguidor de Cristo que olvida que la grandeza no está en mandar. La grandeza está en servir. Ahí encontramos la grandeza, en servir. Vemos entonces que el apóstol Juan, en el amor que tiene el apóstol Juan, no lo condena públicamente, pero sí le expone, lo expone acá a nosotros y lo dejó escrito para que nosotros podamos aprender del error que puede cometer una persona que ha conocido la verdad. Es una advertencia para nosotros. Y lo refleja en el siguiente versículo, en el versículo 11, donde dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En pocas palabras, Juan encierra una profunda lección de discernimiento y también de carácter. Está diciendo: sé cuidadoso con los ejemplos que sigues, porque lo que imitas te forma, te define y finalmente revela lo que uno es. Entonces, imitar lo bueno no es simplemente copiar conductas externas, sino es dejar que el Espíritu Santo de Dios moldee nuestro corazón, nuestras vidas. Y esa exhortación que hace el apóstol Juan ahí en el versículo 1, también es para nosotros hoy día. En un mundo que está saturado hoy día de muchas cosas que vemos por internet, ejemplos e influencias, como cristianos debemos aprender a discernir. ¿A quién estoy imitando? ¿A quién estoy reflejando con mi carácter? ¿A quién estoy reflejando con mis palabras? ¿A quién estoy reflejando con mis decisiones? Imitar lo bueno es más que una elección. Es una evidencia. Y es una evidencia de filiación. Es decir, con mi vida, cuando hago este reflejo con mi carácter, estoy diciendo con mi vida, yo pertenezco a Dios. Por eso cada día debemos examinar nuestras acciones a la luz de esta verdad que escribió el apóstol Juan. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Y no se trata aquí de perfección, sino de dirección. no de aparentar bondad, sino de caminar con sinceridad en la senda que Cristo nos dejó. Pasemos al versículo 12 de Tercera de Juan. Versículo 12. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. El apóstol Juan, después de mencionar a Gayo, el fiel, y a Diótrefes, el orgulloso, el apóstol ahora nos presenta a una tercera persona, a Demetrio, un hombre del cual, dice, todos daban buen testimonio. Un creyente que no necesitaba defenderse con palabras, porque su vida hablaba por él. Este Demetrio no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. No se sabe si era predicador, si era un misionero o un miembro común de la iglesia. Lo único que se sabe que era un hombre de buen testimonio. La verdad misma, dice Juan, daba testimonio de él. Es decir, su conducta reflejaba exactamente lo que predicaba la palabra. Vivía la verdad. Eso hacía Demetrio. Vivía la verdad. Porque el testimonio dado acerca de él pone de manifiesto que es verdaderamente un cristiano que vive la verdad conforme a la fe. No es un testimonio parcial, es un testimonio pleno. Dice, todos dan testimonio, no solo algunos, dice, todos dan testimonio de Demetrio. La vida de Demetrio concuerda plenamente con la verdad y de esto no hay discusión. Y uno podría preguntarse, ¿qué hacía Demetrio para dar un buen testimonio? ¿Qué hacía Demetrio para ser reconocido por todos que daba buen testimonio? La Escritura no lo dice, solo dice que todos daban testimonio de él. Y aún la verdad misma. Podría ser que entregaba palabras de ánimo o tener una actitud servicial con la iglesia. No querer ser el primero, como hacía Diótrefes. Solo querer agradar a Dios. Reflejar a Cristo en él. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Y estos versículos que vamos a leer, que son del apóstol Pablo, es muy profundo. Son unos versículos muy profundos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí el apóstol Pablo utiliza una de las imágenes más profundas de lo que significa seguir a Dios, de entregar ese buen testimonio como Demetrio. Somos una carta viva que el mundo puede leer. En cada acción, en cada palabra, en cada reacción, los demás leen algo de Cristo o algo de nosotros. Algunos leen esperanza, otros ven coherencia, otros pueden descubrir que aún es posible creer en la bondad, en la fe, en la verdad. Pero otros tal vez lean contradicción, lean en mí orgullo, mentira o indiferencia. El apóstol dice que esta carta está escrita no con tinta, porque la tinta se borra, sino que está escrita con el Espíritu del Dios vivo, que transforma el corazón. Es una escritura viva, es una escritura dinámica, una escritura que en constante crecimiento para cada uno de nosotros. No está grabada en piedra, dice, sino en tablas de carne, en corazones sensibles, corazones moldeables por la mano de Dios. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Refleja nuestra vida lo que decimos creer? ¿Refleja nuestra vida lo que decimos creer? ¿Somos la misma persona en público y en secreto? ¿Somos la misma persona el día sábado que los otros días de la semana? Con los versículos 13 y 14 de la tercera de Juan se completa esta pequeña carta. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El apóstol Juan termina la carta tal como la empezó, con amor, con verdad, con comunión, porque el Evangelio no se trata solo de doctrina, sino que se trata también de relaciones entre nosotros, de recibir, de ser hospitalario, de servir, de amar, de perdonar, caminar juntos en la verdad. Y así una carta tan corta, el anciano apóstol nos deja un mensaje muy profundo. En la iglesia puede haber muchos hombres, muchas personas, pero solo algunos pueden reflejar el corazón de Cristo. Y es algo, una responsabilidad para cada uno de nosotros, reflejar ese corazón de Cristo, ser ese testimonio vivo, de que puedan leer la Biblia en uno, puedan leer las características de Cristo en uno. ¿Qué hay en mí, hermanos? ¿Qué hay en usted? ¿Gallo? ¿Diótrefes? ¿O Demetrio? ¿O algo de cada uno? Debemos reflexionar. Es una carta muy profunda que nos da tres características de personas dentro de la iglesia. Cierro este mensaje con Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.